problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el Coa, en Norteamérica está el Slam, en Brasil está el Gilio, en España está el Caló, en Francia está el Argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de Cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cambalache. Este Cambalache que recién bien nos introducía en el tema del lunfardo Edmundo Rivero, charlando de alguna manera, de jugando con Silvia Maruccio. En la operación técnica hoy, Sergio Bosco. En la producción y coordinación general, Micaela Polak. Bueno, en este programa, en este espacio, en Cambalache, hemos hablado muchísimas veces de lo que de alguna forma he denominado el padre del lunfardo, ¿no? Que es nada más y nada menos que José Govelo. José Govelo, que nació en Buenos Aires allá por el año 1919, hijo de inmigrantes italianos. Él falleció en el año 2013 como un referente del lunfardo. Fue periodista, escritor y ensayista. En 1962 fundó la Academia Porteña del Lunfardo con el lema "El pueblo agranda el idioma". Antes de 1951 fue electo diputado por el peronismo y habitó el Congreso Nacional entre el 52 y el 54. En 1955, con el derrocamiento del gobierno constitucional, Govelo fue detenido y pasó 2 años preso. Fue allí, en la cárcel, donde escribió su segundo libro, Historias con ladrones. Para ese tiempo, su libro, Lunfardía, de 1953, ya había marcado un hito en la historia del lunfardo. Pero ahí Mica, hurgando, consiguió algo fantástico que hoy queremos compartir con ustedes. Es fragmentos, vamos a pasar fragmentos de una entrevista que la lingüista Alejandra Crespín Arganiaras le hiciera alguna vez a José Govelo en la Academia Porteña del Lunfardo. ¿Lo escuchamos?
El lunfardo tiene el mismo origen que tengo yo, porque yo soy un producto de la inmigración de mis padres, y el lunfardo es un producto de la inmigración también, ¿no? La gente siempre repitió, la gente repite más de lo que piensa por lo general, que era un producto de la cárcel, ¿no? Que era un lenguaje críptico acuñado en las cárceles por los presos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podrá ocurrir con otras lenguas marginales, no vamos a discutir. Lo que ocurrió con el lunfardo fue una cosa totalmente distinta. Vinieron muchísimos inmigrantes, como nadie ignora, o nadie debería ignorar, sobre todo jóvenes y célibes. Venían a trabajar, a buscar trabajo. Si venían aquí es hacerse la América. Sueldos bajos, desocupación en Italia y en España. Esa es la razón del el carácter masivo que adquirió la inmigración aquí, ¿no? Esos jóvenes llegaban sin hablar castellano, y muchos de ellos sin hablar italiano, si eran italianos, porque hablaban sus dialectos, y otros españoles con una cultura muy baja, que prácticamente podría decir que tampoco hablaban español, ¿verdad? Y entraron en contacto con los jóvenes de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? ¿en dónde entraron en contacto con ellos? En los lugares de diversión. ¿Y qué eran los lugares de diversión? En los prostíbulos. Porque había una población masculina excedente que constituía un mercado estupendo para el negocio de la prostitución. Argentina, en un momento dado, el foco de la cuestión no estaba en Buenos Aires, sino en Rosario, era la meca más importante de la prostitución. Y las prostitutas ganaban bien. Estuvo por aquí un periodista francés ya en los años 1927, Albert Londres, así se firmaba, que escribió un libro, El Camino de Buenos Aires, relatando todo lo que venía, todo lo que estaba observando con respecto a la prostitución, porque para eso lo mandaban, para hacer una nota sobre la prostitución. Hizo un libro. Y ese libro fue reeditado en homenaje, en recuerdo del escritor que vino, que quería decir un libro serio, ¿no? No es un panfleto que salió. Y bueno, cuenta muchísimas cosas, ¿no? Lo que ganaba una prostituta era una fortuna, ¿no? Si no caía en garras de los explotadores, si sabía administrarse y trabajar por su cuenta. Él saca la cuenta todo franco por franco de lo que gana. Aquí iban a comer, allá no. Era un poco la filosofía, ¿no? Por supuesto, no se llamaba a ser la prostituta en una casa, no, le pintaban otro panorama. Bueno, de ahí, de ese conglomerado de inmigrantes, prostitución, etcétera, nace el lunfardo. No tanto de la cárcel. Lo que ocurre es que hay un buen número, menos importante de lo que algunos creen, pero más o menos nutrido, de términos que son de origen carcelario, pero de origen carcelario italiano. Las palabras vinieron de allá, ¿no? Las trajeron los ladrones italianos, que eran muchos, así como fue muchísima. De esas palabras han desaparecido muchas que cuando yo era chico eran corriente. Quedé de Araca, eso era corriente, me dejaste de Araca, me dejaste sin nada, no me diste lo que tenías que darme, lo que yo esperaba, me dejaste de Araca. Tenía 8 años, lo decíamos correntísimamente. Hay tangos que se titulan así: Araca corazón, cállate un poco, Araca la cana. Esa palabra desapareció por completo, ¿no? Es una palabra de origen gitano español, ¿verdad? Y como esas han desaparecido muchas.
Cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que tu amante es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba pobre punga, que a la casona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al hallarla le dijo el pobre punga: volve otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Pasó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme tranquilo el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del mundo esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse el loco. Araca corazón, cállate un poco.
Carlos Gardel, qué lindo, Araca corazón, de Enrique Delfino, letra de Alberto Vacareza, y como nos marcaba José Govelo, Araca corazón.
Porque no es lo mismo un burro que un gran profesor. Chocolate pregunta para conocer. La entrevista de la semana en Cambalache.
Bueno, qué suerte, qué interesante esta nota, porque hemos tocado de oído, porque hemos leído cosas de José Govelo, pero esta entrevista echa luz a un montón de cosas, esto que consiguió en Mica. Así que les propongo seguir escuchando esta entrevista que le hiciera en la Academia Porteña del Lunfardo Alejandra Crespín Argañarás, así se dice.
Me gustó, me interesó el tango, yo me eduqué en un colegio de interno, donde no llegaban los ecos del bandoneón, aunque algún curo tocaba en el órgano en la iglesia. Isabel, por favor, te lo pido, para practicar el armonio. Eran los únicos ecos de música popular que podían entrar ahí. Por supuesto, yo entré en ese internado a los 12 años, creo. Ni tenía noticia de quién era Gardel, año 1931, ¿no? Gardel, además, Gardel no estaba acá, ya estaba viajando. Y un día la mecánica de la metodología, como dicen ahora, la metodología era que nuestras madres respectivas nos llevaran la ropa limpia y retiraran la sucia para lavarlo en casa. Una costumbre de la gente. Llega mi madre con la ropa limpia un día domingo, yo subo a cambiarla por la ropa sucia que se va a llevar ella. Nuestro dormitorio, una gran cuadra, estaba separado, un gran pabellón separado por una cortina, los mayores y los menores. Yo era menor, así que estaba de este lado de la cortina. Y oigo que dos del otro lado de la cortina dicen: murió Gardel, ¿sabías? No, qué barbaridad, murió Gardel. Entonces yo digo: ¿quién es Gardel, mamá? Porque dicen que murió Gardel. Entonces mi madre me contó prolijamente quién era Gardel, ¿no? Lo conocí a través del relato de mi madre, y lo descubrí a través de la radio. Gran compañera de mi adolescencia. Era una gran compañera, y era una buena compañera. La radio era compañera y maestra. Yo tenía, qué sé yo, 14 años, 15 años, me pasaba escuchando radio. Y aprendía muchísimas cosas. De pronto venía, qué sé yo, un gran pianista extranjero a tocar en el Colón, y la radio a contratarlo para que dé un concierto para sus oyentes. Era otra cosa.
Que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque
que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando te largue parado. Carlos Gardel nos cantaba de Enrique Santos Discépolo, Gira Gira. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas de este Buenos Aires de ayer en la que nos está hoy sumergiendo con su relato José Govelo, el padre del lunfardo, de la academia porteña del lunfardo primero? Y seguimos nosotros escuchando en esta entrevista que se realizó a José Govelo, y ahora dice sobre el lunfardo en las letras de Contursin. A ver qué tiene para contar.
Yo le diría así concretamente que aparecen con Pascual Contursi en 1915, pero que hacía Villoldo. Palabras lunfardas usaban relativamente pocas, no las precisaba. Y además no eran tangos, era una imitación maleva, compadrita y mal hablada a veces, de los cuplés españoles. Eso es todo lo que ha hecho Villoldo, ¿no? Alguna vez, hablando de estas cosas, he dicho, bueno, hago una apuesta, a ver, al que me trae, al que encuentra un sentimiento noble en la letrística de Villoldo, que lo traiga, que le doy 1000 pesos. No hay. La mina a la cual le saca la plata, y el baile, el torneo de competencia de baile que gana el protagonista. Pues frente a eso aparece Pascual Contursi, hijo de gringos. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Es un canto de amor, ¿no? como flérida para mí, dulce y sabrosa, ¿eh? Yo lo comparo mucho a los clásicos españoles. El sentimiento del amor y el del dolor, de la pena de amor, cosa que Villoldo ignoraba totalmente, ¿no? Despreciaba totalmente. Fue el primero que lo usó literariamente, fue Contursi, ¿no?
Porque su luz no ha tenido mi noche. noche te dije al hombre, per canto que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor.
Tal como lo introdujera Govelo en Mi Noche Triste, que es lo que escuchamos, de Samuel Castriota, con letra de Pascual Contursi y la voz de Carlos Gardel. Qué linda entrevista, qué importante el rescate de todas estas cosas y más para nuestro programa, este programa que es Cambalache, programa de tango y lunfardo. ¿Se acuerdan, no? cambalacherae@gmail.com. Cambalacherae, todo junto, @gmail.com. Esa es nuestra vía de comunicación. Vamos a seguir con José Govelo y él habla ahora sobre otros letristas, como por ejemplo Homero Expósito.
No son tantos, pero el primero que comienza, le digo, es Pascual Contursi, que si bien es cierto que expresa todos sus sentimientos positivos, que son positivos literalmente, el dolor, el amor, etcétera, la pena, la lealtad, la amistad, lo expresa en un lenguaje medio tosco, y sus anécdotas, sus historias, sus relatos transcurren siempre en el cabaret o en el suburbio malevo, ¿no? Pero todos los elementos que van a aparecer después de él en la letra de tango están en Pascual Contursi, en el escaso número de letras que escribió Pascual Contursi. Para mí es el creador, es el fundador. Ahora, ¿quién saca al tango de ese ambiente malevo y del relumbrón con que el Faconda su tajo fatal? Mansi. En el año 1926, Mansi escribe un poema de tipo carriegano, imitando un poco Carriego, ¿no?, que se llama El viejo ciego, y con Piana y Catulo Castillo convierten ese poema en un tango. Entonces es una perspectiva nueva la letrística, ya la letra comienza a cantar cosas del pueblo, saca al tango del prostíbulo, del cabaret, y lo pasea por las calles del pueblo donde se inspira, y después llegaron otros poetas de talento igual al de Mansi, como Homero Expósito, etcétera, que hicieron una cosa distinta. De pronto aparece un genio así, muy, muy personal, muy único, que es Discépolo, que ya hace otra cosa del tango, hace una especie de imprecación de filosofía. Lo conocí bastante Homero, era un tipo de gran talento. Talento creador y muy audaz, ¿no? Las letras de él, dice, ¿y la gente le va a cantar esto? ¿No? Late un corazón, déjalo latir.
Soñar porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritarás horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós.
José Govelo en esta entrevista no solo nos paseó por el lunfardo, sino también por la cronología de los distintos letristas de nuestra música popular ciudadana. Recién escuchábamos Al Compás del Corazón, música de Domingo Federico, letra de Homero Expósito, la voz de Raúl Verón con la orquesta de Miguel Caló.
Ya lo dice Dijepolín en Cambalache. El mundo fue y será una porquería, pero al menos tenemos la poesía.
Y al comienzo del programa, cuando presentábamos el capítulo de hoy, hablábamos de este José Govelo, este gran escritor, ensayista, periodista, y también lo tenemos como letrista. Sí. Sí, y es como nos vamos a despedir en el día de hoy, con este tango que se llama Requiem para una Luca, con música de Sebastián Piana y la letra de José Govelo, Armando Laborde y la orquesta de Juan D'Arienzo. Con todo esto, le decimos gracias y hasta el próximo capítulo de Cambalache.
Paragatas en el puerto feliz de mi cachimba, y asomando, compadre, del pebete faroleaba un cosín su pretensión. Hoy la nenia hizo presa del azúcar, languidece la escuálida culata, y en los grilos se empachan de pelusa las chirolitas de la conversión. Por Corrientes y Florida anda Gómez solitario, rajando los mocasines pa' buscar de nuevo un mango. Ayer diqueaba las lucas para pagar un cortado, y pelaba langostinos para caviar un bocado. Hoy se encerró en los grilos, le están tocando afinado. ¿En qué mares navegan las fragatas que hasta ayer atracaban en mis muelles? ¿Pero para dónde piantaron las lucrecias que sotala formaban un harén acerca tu linterna, viejo Gómez, porque ya me refaja la pelusa. Quiero ver si se encuentra algún morlaco perdido por las calles del Trocén. Quiero ver si se encuentra algún morlaco perdido por las calles del Trocén.